Crece la revuelta dentro del PSOE contra el modelo de financiación singular para Cataluña. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Algunos varones socialistas dejan huir sus discrepancias y piden a Pedro Sánchez un debate interno. En el partido admiten su incapacidad de vender el enésimo giro del presidente. No ganas una disputa en una agrupación con eso del avance hacia una España más federal. Ricardo Rodríguez.
Ferraz pensaba frenar el malestar interno al menos hasta que las bases de Esquerra ratifiquen o no este viernes por la tarde el acuerdo de investidura de Salvador y ya como futuro presidente. En estas últimas horas, sin embargo, Asturias y Extremadura han protagonizado el rechazo a la salida de Cataluña del modelo común. En este marco, el extremeño Miguel Ángel Gallardo ha emplazado a Pedro Sánchez a convocar el Consejo de Política Federal.
Propongo a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que convoque el Consejo de Política Federal. Tengamos la oportunidad de dialogar.
La opinión de Gallardo sobre la necesidad de abrir un debate es compartida por distintos líderes territoriales, algo insólito en un partido acostumbrado a caminar al ritmo de Sánchez. Desde Ferraz persisten en el intento de calmar los ánimos con el recordatorio de que la gestión del nuevo régimen va a recaer en Salvador Illa y no en un separatista.
Por otro lado, la policía y la Guardia Civil buscan a dos asesinos en la provincia de Valencia que degollaron a dos personas en plena calle. No están claras las motivaciones de ambos crímenes y no parecen relacionados entre sí. Juan Baño.
La Guardia Civil intenta identificar al asesino que la madrugada de este jueves degolló en plena calle a un hombre en Carcaixent, como nos cuenta la alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana.
Que ha sido una muerte muy, muy violenta de una persona, un varón entre 40 y 50 años. No está identificado todavía ni la víctima ni el agresor. La muerte ha sido por cortes en el cuello, está desangrado en la calle.
Ocurre cuando la policía aún busca al autor de otro degollamiento el martes en la ciudad de Valencia, también en plena calle y yendo expresamente a por su víctima. Las fuentes consultadas por COPE y la propia alcaldesa no ven relación entre ambos casos.
A priori no, lo positivo es que a priori me parece que sean casos relacionados, pero bueno, yo quiero descartar todo.
La alcaldesa es, eso sí, preocupada.
Lo que preocupa un poco, ¿no? Porque son dos muertes violentas en una distancia relativamente corta, en un tiempo bastante breve, y la verdad es que por eso yo también he puesto contacto con delegación de gobierno para convocar una junta local de seguridad urgente que se celebrará la semana que viene, el viernes.
Esa junta de seguridad analizará si estamos ante problemas puntuales de violencia, dice, o ante algo más serio.
Y fuera de España, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha emitido un comunicado en el que asegura que Washington concluye, en base a pruebas abrumadoras, que el opositor Edmundo González fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. En el país hispanoamericano, la líder opositora María Corina Machado ha pedido a sus simpatizantes que salgan a protestar este sábado a las calles de todo el país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ha tardado, pero por fin han llegado. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
En los Juegos Olímpicos, España ha logrado sumar 3 medallas más a la de Fran Garrigós.
Las buenas noticias han llegado en las 2 primeras pruebas de la mañana, en 20 kilómetros marcha, tanto masculino como femenino. Álvaro Martín ha conseguido 1 medalla de bronce y María Pérez 1 de plata. Y eso no es todo, porque Pau Echenaniz también ha ganado la medalla de bronce en la modalidad de K1 de piragüismo slalom. Así se ha narrado su tercer puesto en tiempo de juego.
Remonta la número 21, va a hacer de paso directo a la puerta número 22, 84, 85, ay no me mates, 86, 87,
somos bronce,
bronce, bronce, la inesperada, bronce, bronce, bronce.
Además, en boxeo, Emmanuel Reyes Pla ha asegurado la medalla para el equipo español después de vencer en cuartos de final al belga. En tenis, Carlos Alcaraz ha pasado a semifinales después de vencer por 2 sets a Tommy Paul. Y en bádminton, Carolina Marín ha conseguido el pase a cuartos de final.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales, y a las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores que nos siguen desde la 1:30 y bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar. Es viernes 2 de agosto. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando para poner las calles. Ese será el momento a las 6 de la mañana cuando comience Herrera en COPE. Pero antes tenemos cosas que contarte. Nosotros hemos preparado un programa estupendo y tengo aquí a Jesús Tobarra, que tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Para que nos cuente, para que nos avance, ¿de qué vamos a hablar hasta las 4 de la mañana?
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos más esperados del mes de agosto y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver durante las vacaciones. Y como cada viernes, oliendo ya a fin de semana, escucharemos a Rosa Rosado con la historia de un éxito musical. Este viernes recordamos cuando nos sorprendió con The Bangles, una banda de pop rock estadounidense que fue uno de los primeros grupos de música formados exclusivamente por mujeres a principios de los años 60.
Pues estaremos muy atentos a todo esto. Yo te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en nuestro teléfono gratuito 950-6006, también en Facebook, y tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde hoy estamos hablando de extraterrestres. Vamos con un poco de música y continuamos. De la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañando a los ponedores en esta jornada. Por la noche, la verdad, trabajar se hace duro. Es como tedioso, no sé por qué. ¿Por qué es más que por el día, Jesús? Porque somos menos, quizás.
Sí, parece como que vas a contracorriente. Está todo el mundo durmiendo y sientes un poco de envidia, quizás.
Y además, aunque tengas actividad, tienes como sueño.
Sí.
Aunque seas activo, hay un punto en el que dices, pero si he dormido por el día, ¿por qué tengo sueño? O sea, ¿cómo se explica esto? Porque una persona que duerme por la noche no tiene sueño a las 12 de la mañana.
Bueno.
¿O sí?
Yo creo que también, pero la luz del sol hace que estemos más despiertos.
Claro,
quizás.
No sé, yo tengo mucho sueño y luego mucha hambre. ¿Por qué tenemos mucha hambre a esta hora? Te estoy haciendo muchas preguntas, José Jesús, sí. no sé por qué. No sé, yo cuando trabajo de día, que lo hago poco, pero cuando trabajo de día yo no tengo tanta hambre a lo largo de todo el día. Y yo aquí por la noche, a las 4 de la mañana, por ejemplo, me comería un puma. ¿Esto por qué es así?
Hombre, por la mañana te despiertas, desayunas, luego no sé. puedes tomarte un café o algo, vas... Yo creo que vas con otro ritmo de vida y por la noche, como parece todo tan calmado, al final el cuerpo dice, haz algo, come.
Y come, sí. Come, ¿no? Pues estos son los problemas que tenemos de noche, sueño, hambre, como un bebé, somos como un bebé. Sí. Pero estamos hablando hoy con los ponedores de algo muy interesante en nuestro Facebook. Estamos hablando del espacio, y no solo del espacio, sino de los extraterrestres. ¿Crees que hay vida en otro planeta? ¿Sientes algo de miedo, de cosica, de que al final descubramos que efectivamente sí que la hay? ¿Qué dicen?
Pues hay un mensaje expresamente para ti, con los comentarios que estabas haciendo antes, de José María Ferragut, que dice, que vea, esté tranquila, no hay vida hostil en ninguna parte del universo. Solo están aquí los hostiles y los seres más peligrosos.
Ya los tenemos nosotros,
sí.
¿No?
Y dice, y de ellos sí que tenemos que preocuparnos. Pero le quita hierro a los hundos diciendo, pero no mucho, ¿eh? O sea, preocuparnos, pero no mucho.
Madre mía, aquí hay mucha gente hostil, eso está claro.
Sí.
Pero claro, lo que yo no quiero es que vengan los de fuera, si es que los hay. Y te voy a decir más, si los de fuera no son hostiles, ¿a qué no van a querer venir? Porque cuando miren, dirán, ¿pero qué hacemos ahí? Si esta gente está loca, toda.
Sí, normal. Solo con escucharse un par de poniendo las calles...
Matándose entre ellos.
O con lo que pasan cositas dicen, madre mía, yo no me creo esto de las 96 velas.
Yo tengo una teoría y es que efectivamente nosotros no hemos descubierto vida inteligente, pero la vida inteligente sí nos ha descubierto a nosotros.
Sí.
Lo que han hecho es no venir.
Claro. Porque sí que es verdad que hay muchos ponedores que explican que si hay alienígenas van a ser más avanzados que nosotros. Por ejemplo, María Malcalde dice,
claro.
Sí, dice, es de ser engreídos pensar que solo existimos nosotros. Siempre lo he creído y que son diferentes a nosotros, más evolucionados y avanzados. No creo que haya razas extraterrestres que se autodestruyan como nosotros.
Peor que nosotros.
Claro.
O sea, no nos entra en la cabeza que sean peores.
Claro, ya solo por descartar que nosotros somos los peores, a poco que se pongan van a ser mejor que nosotros. Auxiliadora Castuera dice, me voy a quedar con las ganas de ver extraterrestres. Yo quiero que sean como los de V, que los mencionábamos antes. Dice, a ver si damos un poco más de vidilla a la Tierra. Y se ríe.
Y vamos a darle vida, desde luego. Lo mismo dejábamos de matarnos entre nosotros para luchar contra los extraterrestres.
Un poco como Independence Day, ¿no? Quizás.
Efectivamente, y entonces ahí es por verle un lado positivo al tema.
Ya.
Que sí. No lo es tampoco. Pero
sí,
dices,
¿no?
Bueno, si dejamos de matarnos entre nosotros porque el enemigo es otro, ¿no?
Claro, buscando el enemigo ya afuera.
Fuera, externo.
Bueno, yo te digo que Lorenzo Coque dice, buenas noches, Bea, Cristina y Jesús. Claro que existe vida interplanetaria. No somos únicos ni somos el ombligo del cosmos. Solamente con que haya unos microorganismos, unas bacterias que llegan en meteoritos a nuestra Tierra, ya significa que no estamos solos. Los aliens darían para varios programas. Chao.
Tremendo. Sí, sí, no, dan para varios programas. De hecho, hay millones de películas al respecto y de libros. Luis Fernández me dice, Bea, tú tranquila. Nos ha escrito desde Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice, tú tranquila. Yo creo que sí hay vida en alguna parte, pero ninguno de nosotros, de los que estamos aquí al menos, lo vamos a ver. Tenemos también mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, que nos han dejado notas de voz.
Pero si los extraterrestres somos nosotros, tenemos mil cruces, seres híbridos, ¿quién nos habrá plantado aquí? ¿Con qué sentido o motivo?
Hombre, vale, nosotros, mira. Vamos a ver, nosotros no somos extraterrestres porque estamos aquí, pero habrá algún que otro que se podría considerar extraterrestre.
Sí, que parece más de allá que para acá.
Hay gente, no sé si llamarla extraterrestre o fantasma, pero hay gente que es más de allá que para acá, sí, es verdad. Creo que tenemos otro mensaje.
Buenas noches, Bea, compañía.
¿Qué tal?
Pues yo creo que ya a estas alturas, el siglo que estamos, si no hemos visto nada raro por el terreno, yo creo que ya va a ser muy complicado.
Ya no.
Aunque yo me mantengo con la esperanza de que, ¿por qué no? Que se esté tomando alguien en otro planeta una cervecita fresquita con estas calores, es lo que apetece.
Claro.
Venga, buenas noches, soy ponedor.
La verdad es que de todas las teorías, la más razonable es en la que decimos, si nosotros somos nada, minúsculos, en todo el universo es imposible,
malo
no
será.
Ya en esta galaxia, es imposible que en otra galaxia
claro.
No haya vida.
Mi duda,
y vida inteligente, porque vida ya se ha
claro,
demostrado que hay.
Microorganismos,
o sea, hay,
y todo esto.
Eso ya se sabe. Vida inteligente, justo. Es decir, un organismo como el ser humano que sea capaz de crear cosas, incluida una nave espacial que te lleve hasta la Tierra. Claro,
claro, y ya lo que tardan en venir, que lo mismo están intentando venir, y es que
Y es que lo mismo estamos varios intentando encontrarnos y no hay manera, que es que no llegamos.
Nos estamos cruzando, ¿no?
Nos
casi.
Estamos cruzando, prácticamente. Bueno, de esto vamos a hablar a lo largo de todo el programa, leyendo los mensajes y escuchando esas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605, pero ahora lo mejor será que nos vayamos al cine. Es viernes, toca hablar de estrenos de cine, tanto en salas como en plataformas. Para ello tenemos con nosotros a Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y en 13. Buenas noches, Jero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, a punto de irme de vacaciones, Bea.
Bueno, entonces estás fenomenal. Y por eso ya me sonaba a mí raro, digo, pero ¿qué nos cuenta hoy, Jero? Por eso nos traes hoy no los estrenos de esta semana, sino como una especie de colección de las mejores películas de este mes de agosto, ¿no?
Pues sí, en efecto, como voy a estar fuera unas semanitas, te echo un menú pensado para todos los paladares y todos los públicos, que yo creo que está bastante bien, porque hay estrenos bastante buenos en agosto y efectivamente muy variados.
Qué bien. Bueno, vamos a empezar nada más y nada menos que con un western animado, así lo has llamado tú, una espléndida producción española que se titula Buffalo Kids.
El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí.
Entonces, cojamos el tren.
¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar?
No le hace falta.
Nadie se mueva.
Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca.
Bueno, Buffalo Kids se estrena el 14 de agosto y es un peliculón. La verdad es que les ha quedado genial a estos dos directores, Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha, alias Galo, que ya nos sorprendieron desde en diversos papeles en toda la saga de Tadeo Jones, cuando estaban en Lightboss, fueron claves en el éxito de esas películas, luego se separaron y montaron por su cuenta Core, que es un estudio nuevo de animación, donde ya nos dieron una sorpresa hace 2 años con Momias, película sensacional en la que ya debutó como director Juan Jesús García Galocha, y aquí han dirigido los dos una película que tiene mucho que ver con Pedro Solís, porque Pedro Solís, recordemos que fue el director de un cortometraje llamado Cuerdas, que ahora mismo en el Guinness de los Récords es el corto de animación con más premios de la historia. Es un corto dedicado a su hijo Nico, que era un chaval que nació con graves problemas fisiológicos, en concreto cerebrales, y que vivió 16 años, fue la alegría de su familia, con su hermana también, y a él le dedicó ese cortometraje Cuerdas, que es una preciosidad de un niño con parálisis cerebral, que va a un colegio, todo el mundo no sabe cómo tratarlo, salvo una niña que empieza a jugar con él. La animación era prodigiosa y fue un exitazo en todo el mundo, ganó el Goya, por supuesto, y en fin, y ahora se han atrevido a hacer, ellos, de la mano de Jordi Gasul como productor y guionista, y con Javier Barreira también de guionista, a partir de un cuento del propio Pedro Solís, nada menos que un western protagonizado por Nico en silla de ruedas, ambientado a finales del siglo XIX, donde dos niños, un hermano y una hermana irlandeses, ambos huérfanos, van a Estados Unidos. Allí en principio los va a recibir en Nueva York su tío, pero llegan allí, no está su tío, y la niña es una lanzada, lleva a su hermano al tren y dice, pues nos vamos a California. Y tienen la suerte de que hay un grupo de huérfanos que van con una serie de cuidadores que se llevan niños huérfanos al oeste para que sean adaptados. Algo que es real, que sucedió en aquella época. Se acoplan estos dos irlandeses, se hacen muy amigos de Nico en su silla de ruedas y les pasa de todo. Ladrones de trenes, indios, el séptimo de caballería, una mina. Es impresionante la película. Le han sacado un ritmo enorme. Como me decían ellos, la película tiene por un lado la acción de momias trepidante y por otro lado la emoción y el corazón de cuerdas. Son modélicos. En 83 minutos, una estrella más, hay de todo. Hay comedia, hay drama, hay emoción, lloras, ríes, disfrutar. Los cinéfilos verán un montón de homenajes a la historia del cine en general y en concreto del western. Y en fin, es una preciosidad de película, divertida, entretenida para todos los públicos, de 9 meses a 99 años, con una banda sonora preciosa de Fernando Velázquez, otro de los grandes de la composición musical cinematográfica en España. En fin, que es un peliculón. Yo creo que va a ser una de las películas del verano. La distribuye Warner en todo el mundo. Tienen ya propuestas vendidas en casi todo el mundo. Pienso que va a ser una de las películas del año. Y pienso también, sinceramente, que puede optar al Oscar. Porque es que tiene mucha alma la película. Y se sabe parar cuando hay que parar para estrujar el corazón del espectador. Se nota que está hecha con las tripas y con el corazón la película. Y luego con un nivel de animación, de gestualidad, también de Nico, que es el más difícil de animar, ¿no? Sensacional. O sea, es una película magnífica, magnífica, y que crea una empatía en el espectador total. Yo vaticino que puede ser una sorpresa y no me extrañaría verla en la carrera de los Oscars.
Bueno, sigues con otra también de animación. Esta se estrena hoy mismo, 2 de agosto. Se llama 10 vidas, una comedia animada sobre las desventuras de un gato muy gamberro.
Has gastado tu última vida.
7 vidas no son suficientes.
Tenemos un programa para casos especiales. Tendrás vidas nuevas como animales distintos.
Será una broma.
Bueno, mucha gente no sabrá que aquí lo que decimos 7 vidas tiene el gato, en el ámbito anglosajón son 9 vidas, le regalan 2 más. Bueno, pues el protagonista de esta película, que se llama Beckett, ya las ha gastado todas. Entonces va al cielo un poco decepcionado y le dan, digamos, como un plan B, que es darle otras cuantas vidas reencarnándose en diversos animales, que no son gatos. Las peripecias están aseguradas, es lo que propone este director Christopher Jenkins, galés, que proviene de los efectos visuales, que ya estuvo en peliculones como Quién engañó a Roger Rabbit y que ya dirigió Locos por el surf. Es muy cartoon, muy distinta al anterior, inferior también. La animación es buena, es muy divertida, nos vamos a reír muchísimo, pero no tiene ni la hondura ni la emoción de la anterior película. Aquí tiene referentes también para los cinéfilos y para los televisivos bastante claros, con Garfield, con Don Gato, la famosa serie de animación. Y para los que les guste la música, por cierto, está bastante implicado en la película Zayn Malik, que recuerdo que es uno de los componentes de One Direction, uno de los excomponentes, que aquí dobla algún personaje y canta algunas canciones. Son muy buenos el nivel de las canciones y de la música también. Y luego Bill Nighy dobla, este actor británico magnífico, a un profesor que se llama Profesor Craven. La Guardiana Celestial tiene su punto así divino, como de Ángela. En fin, tiene un poquito de trascendencia en esta línea un poco divertida de películas de acción real, como El cielo puede esperar o aquella versión singular que hizo Don Bluth de Todos los perros van al cielo. Va en esa línea, pero en fin, creo que también tiene muchos alicientes para ahora que se han acabado ya a lo mejor las películas o ya han ido a ver los estrenos de la primera parte del verano. Pues ahora ven 10 vidas y dentro de un par de semanas pues ven Buffalo Kids, manteniendo un nivel bastante bueno.
Bueno, vamos a seguir con otra buena película para todos los públicos. En este caso es de Netflix, es una comedia costumbrista sobre un ejecutivo que es que se enamora de su móvil. No puedo vivir sin ti.
Ayer, en vez de ir a despedirte de tus hijos, te fuiste a comprar esta mierda.
Empecé una terapia.
¿De pareja?
De móviles. Soy un adicto al móvil.
¡Puedo vivir sin ti!
Muchos de los nostálgicos dirán, pero tiene que ver con la canción de los Ronaldos y tal, de Coque Maya. Sí, salen los títulos de crédito porque, claro, es una expresión muy española que aquí hace referencia a que no puedo vivir sin ti, que es el teléfono móvil. porque el protagonista padece nonofobia, que es no mobile phobia phone, es decir, el miedo irracional de estar sin el teléfono móvil durante un intervalo largo de tiempo cada vez más habitual. Esto es lo que le sucede a Adrián Suar, este actor argentino muy divertido, a Carlos, que es el personaje que interpreta, un ejecutivo que está a punto de ser nombrado socio, que tiene una familia encantadora, con Paz Vega de mujer, dos hijos, pero que está tan metido en el móvil, está tan pirado por el nuevo modelo que ha salido, que acaba teniendo unos follones familiares y profesionales, que es un enredo al mejor estilo clásico, muy bien llevado, muy bien escrito por Santiago Requejo y por José Gabriel Lorenzo, que debuta como guionista de largometrajes. Está muy bien el guión, es rapidísimo, es ágil, divertido, emocionante también, y profundiza, como siempre, como toda buena comedia, en el drama. Hay que decir que Santiago Requejo tiene un montón de premios como cortometrajista, toda la saga Amantes, My Feelings, y luego cortos ya profesionales como Rodea, Superhéroes, Noche de Paz y sobre todo Votamos. Corto de hace un par de años, que estuvo nominado al Goya, que estuvo en la lista corta del Oscar, y que es un corto sensacional, que ya tuvo una versión teatral en Argentina, donde ahí entró en contacto con Adrián Suar, precisamente, que están preparando, por cierto, un largometraje de ese corto de Votamos. Y luego debutó muy bien con una comedia estupenda también en el 2019, Abuelos. Con lo cual aquí se consolida como un autor de comedia muy bueno, con un guión divertido para todos los públicos también, música sensacional de otro de los grandes de la composición cinematográfica española, Lucas Vidal. Y que, en fin, el estreno en Netflix le asegura una distribución mundial que habrá que seguirle la pista, porque da la impresión, además, de que la película puede tener remakes en todo el mundo. Y no me extrañaría que le llamaran de bastantes sitios, porque es un tema enormemente actual, la adicción al móvil y todas las repercusiones que tienen en ámbitos tan potentes como la familia o el trabajo profesional.
Nos vamos a pasar ahora a un thriller criminal, nada menos que de M. Night Shyamalan, el rey de la intriga, que lleva unos años algo flojo, pero que vuelve con esta película titulada La Trampa.
¿Por qué hay tanta poli?
El carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales le han tendido una trampa. Todo este concierto es una trampa.
Creo que me buscáis a mí.
Pues en efecto, estuvo por aquí M. Night Shyamalan, que estrena no esta semana, sino la semana que viene, el 9 de agosto. Este director indio de 53 años, que, en fin, si yo digo El Sexto Sentido, El Protegido, Señales, El Bosque, La Joven del Agua, El Incidente, Múltiple Tiempo, pues es uno de los sofisticados de la intriga, singular, en fin, ha tenido un poquito de bajón en los últimos años, pero aquí parece que retorna. Digo parece porque no nos han enseñado la película todavía. La pongo porque va a ser sin duda una de las películas del verano por la tensión ya que ha generado, porque es una película casi de unidad de tiempo y acción, por lo que se sabe, sobre un padre y una hija que van a un concierto de una tal Lady Raven, que lo interpreta, por cierto, la hija de Shyamalan, Saleka Shyamalan, que ha compuesto 14 canciones para la película, porque es durante un concierto de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto se dan cuenta que está todo rodeado de policía, porque se corre la voz, o se entera este padre y esta hija, de que está dentro un asesino en serie súper buscado y que quieren ir a por él. Es una tensión el tráiler tremenda, escalofriante, pero más escalofriante porque ha sorprendido a todo el mundo Shyamalan con el tráiler, porque parece que el tráiler da a entender que ese padre con esa hija, el padre es el asesino en serie al que van buscando. Lo cual sorprende que haga un spoiler tan grande Shyamalan, con lo cual ha vuelto a hacer una vuelta de tuerca, porque ahora todo el mundo dice, a ver si es que hay dos asesinos, a ver si es que no es así, que es una pista falsa, lo que Alfred Hitchcock llamaría un MacGuffin, y resulta que nos está engañando a todos, con lo cual ya el afán por ver la película es todavía mejor. Desde luego tiene mucha mejor pinta por el tráiler de ese terror cósmico y esotérico de sus últimas películas, hemos citado alguna, Múltiple Tiempo y tal, que yo creo que se le iba, o sea, tiene mejor pinta, y yo desde luego me he quedado una gana de verla enorme, y en cuanto pueda me iré a verla y os lo contaré.
Perfecto, pues ahora cambiamos a un drama de época. Se estrena el 9 de agosto y dices que es una notable versión de la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo.
Si Dantes nos ha traicionado, deberá pagar por ello.
¡Soy inocente!
Vivirá, pero para el resto del mundo estará muerto. Si renuncio a hacer justicia, renunciaría a lo único que me mantiene vivo.
Pues sí, potente versión también por su duración, porque dura casi 3 horas. muy clásica, muy elegante, muy bien ambientada, con muy buena potencia visual, sin caídas de ritmo. O sea, son todo elogios muy buenos, muy bien interpretada. Pues tiene al frente uno de los grandes actores franceses, Pierre Niney, de la Comédie Française, y tiene a dos directores muy buenos, Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patellerie, que los dos nacieron en París en 1971, tienen 52 años, por cierto, y aunque han dirigido poquito entre los dos, juntos han dirigido dos grandes películas. Lo mejor está por llegar y sobre todo El Nombre, que es una comedia francesa sensacional. Esta es, por tanto, su tercera colaboración, que aquí adaptan el texto, el folletín clásico, escrito por Alejandro Dumas en 1844, por cierto, con la colaboración de Auguste Maquet, que esto está cada vez más documentado, que era el negro literario de la época y que se sabe que le ayudó bastante a Alejandro Dumas en la realización de esta obra maestra de la literatura francesa, que ya ha contado con miles de versiones cinematográficas y televisivas. En 1974 de Roland Ubeli con Robert Donat, en 1975 de David Green con Richard Chamberlain para la tele, también para la tele la miniserie que protagonizó Gerard Depardieu en 1998, y más recientemente una gran película que hemos puesto, por cierto, muchas veces en 13 Televisión últimamente, La venganza del Conde Montecristo, de Kevin Reynolds con Jim Caviezel. Aquí está, en la línea realista de las recientes películas sobre los tres mosqueteros que ha habido, que son bastante buenas, las D'Artagnan, Milady, son las dos que se han estrenado por ahora. Es muy larga, sí, ciertamente, pero como pasa con las buenas películas y las buenas historias, está muy bien, pues sobre todo porque además están muy fiel a la novela. O sea, tiene menos acción, más drama, que le guste más esas películas de drama que la desvirtuación de lo clásico a base de acción. Quizá queda un poquito más flojo El cautiverio en la isla de If con el abad Faria, pero a mí me ha gustado bastante. O sea, me parece otra de las grandes películas del verano. Desde luego todos los cinéfilos van a disfrutar con todas las películas que vamos a hablar hoy, también con la siguiente, que es más para cinéfilos, más de arte y ensayo, y que nos llega de Japón.
Bueno, claro, nos llega de Japón la última que has elegido, una dramedia costumbrista de Yoji Yamada que rinde homenaje a las mamás. Se titula Una madre de Tokio.
Mamá.
Ah, Kiyo. ¿Seguro que va todo bien en el trabajo?
El trabajo de un directivo siempre es estresante. ¿Qué tarde vuelve tu abuela?
Aunque sea mayor puede tener novio, ¿no?
Pues efectivamente, Yoji Yamada, que nos hizo disfrutar ya con El ocaso del samurái, con el maravillosa familia de Tokio, este japonés de 92 años, ahí sigue dirigiendo, y sorprendentemente fresco, moderno, muy divertida, 11 candidaturas tuvo a los premios japoneses, al equivalente a la Academia, a los Goya. Una madre de Tokio divertida, universal. Ahí el protagonista está súper agobiado, recién separado de su mujer, ausente su hija Ami, tiene problemas en la empresa de Tokio porque tiene que despedir a un montón de gente, no sabe qué hacer, y se va a ver a su abuela, digo a su madre, claro, a la abuela de las otras y tal, que es una señora estupenda, viuda, y que además se ha enamorado del pastor cristiano de su parroquia, lo cual no es muy habitual hablar del cristianismo en Japón. Lo hace con un tono positivo, animante, muy divertido, muy humano, comedia de situación más bien, afrontando con buena cara los diversos desafíos del destino. Película deliciosa en la mejor tradición del cine costumbrista japonés, incluido Ikiro, de Akira Kurosawa, por supuesto, Ozu, Mizoguchi, está en esa línea, es uno de los grandes Yoji Yamada, con lo cual al que le guste el cine gourmet, esta es su película, que se estrena el 14 de agosto también.
Bueno, y destacas un montón de películas en el mercadillo, cítalas y así nos das una referencia de cada una.
Bueno, desde ahora hasta el 16 de agosto se estrena, por ejemplo, El monje y el rifle, es una sátira de la llegada de la democracia a Bután, es divertida. Longlegs es una película, en mi opinión, sobrevalorada, de terror fantástico, con un toque a los Seven, pero bastante inferior a ella. Tu madre y la mía, guerra de suegras, me parece muy boba, muy zafia, una comedia muy flojita. Dogman se deja ver, es fuerte, es dura, porque es la historia de un tipo al que solo le quieren los perros, que ha sido desechado por la sociedad, la ha dirigido Luc Besson, este director francés, se deja ver. Matronas tiene luces y sombras sobre las andanzas de varias parteras recién licenciadas, película francesa. Cuerpo escombro, pues es una comedieta española sobre pícaros y discapacitados, regular también. Niégalo siempre, es una comedieta francesa bastante frívola sobre un adulterio. Romper el círculo, pues es una segunda oportunidad que tiene una mujer bastante traumatizada. Los instigadores, que está en Apple TV, es una comedieta de acción con un gran reparto. No la he visto, tiene pinta de ser interesante. La mujer del presidente es una caricatura de Bernadette Chirac. Bueno, tiene buen reparto, pero parece que es bastante superficial. Alien Romulus, no la he visto, es el uruguayo Fede Álvarez reabriendo la mítica saga. Parece que vuelve mucho a los inicios por el tráiler. Jackpot está en Prime Video, es la popular lotería que exige cometer un asesinato. Esto es una distopía de estas ya rebuscada, como a veces triunfan por ahí. Y luego en Netflix está El Sindicato, que es una película en torno a un obrero convertido en espía con Mark Wahlberg, que tiene buena pinta también. Esta va el 16 de agosto. Bueno, son propuestas, como ves, no demasiado estimulantes en muchas de ellas, pero bueno, que alguna puede tener interés.
Bueno, y de 13 esta semana destacas una película que proyectamos el sábado a las 2:20 de la tarde. Se llama Invencible, o en inglés Unbroken.
Pues en efecto, he elegido esta película porque empieza, el protagonista compitió en los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania. Es un atleta italoamericano, Louis Zamperini, que luego se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, cuando un bombardeo se estrelló en el Pacífico y navegó a la deriva durante 47 días junto a otros miembros de la tripulación, que acabaron siendo capturados por los japoneses, internados en un campo de concentración. Buena película, dirigida sorprendentemente por Angelina Jolie, esta actriz de 49 años, hija de John Boyd, que en fin, debutó a potente con una película sobre la guerra en Bosnia, en Tierra de Sangre y Miel, que luego hizo Frente al Mar, Se lo llevaron, Recuerdos de una niña en Camboya. Esta está todavía por estrenar, y esta de Invencible está bastante bien. Se basa en una novela de la estadounidense Laura Hillebrand, y lo hace muy bien, o sea, dirige bastante bien, como suele pasar, y el guion es nada menos que de Joel y Ethan Coen, William Nicholson y Richard Lagravenese. O sea, son de primera fila. Los primeros hicieron Fargo o Brother, William Nicholson, Tierra de Penumbra y Gladiator, Richard Lagravenese, La princesita de los puentes de Madison. Quizá cuando hay tantos hermanos se pierde un poquito de unidad, pero bueno, es una buena película que completa la película con la que hoy hacemos cine clásico, La sandalia del pescador, de Michael Anderson, con Anthony Quinn, Laurence Olivier. Super reparto, con esta especie de futurible sobre un papa. Y luego tenemos dos aventuras con el famoso actor danés Mads Mikkelsen este sábado, Ártico y The Salvation. The Salvation es una especie de western muy original, y Ártico también. En vivo al cine español, Antonio Zores con López Vázquez en 40 grados a la sombra y Operación Bikini, en pleno agosto, para echarnos unas risas. Y acabamos el domingo con una magistral película histórica que ponemos por la mañana, ya hemos hablado de ella aquí, Un hombre para la eternidad, de Fred Zinnemann, esta biografía sensacional de Santo Tomás Moro con Paul Scofield de protagonista. Y luego a las 18:30 un western de Robert Mulligan, director conocido sobre todo por Matar a un ruiseñor, aquí también con Gregory Peck de protagonista, y se titula La noche de los gigantes.
Bueno, como vemos, hay muchísimo cine por ver. Nos lo has mostrado tú en este ratito de radio. Jero, muchas gracias. De verdad te digo que descanses estas semanas, que te lo has ganado, y te vamos a volver pues dentro de muy poquito.
Cargaré un poco las pilas, seguiré viendo alguna película para contarlo aquí en los micrófonos de COPE, y que vosotros también lo llevéis muy bien, los que tengáis que descansar y los que tengáis que trabajar, que descanséis a tope para empezar el nuevo curso en plena forma. Adiós, adiós.
Disfruta, Jero. 3:37 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta, yo me merezco la fiesta. En el camino, pero me fue bien vivir. no fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es
3:40 de la mañana. Escuchando esta canción de Pedro Capó, La Fiesta, que anima mucho el cotarro. Estamos sí, hablando que esta y la de Karol G, esta de Si no tuviera,
si antes te hubiera conocido.
Nos anima.
Sí, muy así, de viernes.
No sé por qué, es así como divertida. Leyendo mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, hablando del espacio, ¿qué dicen?
Pues Jesús. Pedro Rodríguez dice, buenas, a mí ni me va ni me viene, no me creo que el hombre pisara la luna. Por lo tanto, si hay vida, que aparezcan cuando quieran. Dice, me gustaría vivir para contarlo, eso sí. Un saludo.
Bueno.
Que claro, alienígenas y conspiraciones van muy de la mano. Pero me gusta que estas dos cosas también tienen que ver con el comentario de Fernando Cañas, que dice, lo raro es que los únicos que ven los extraterrestres son incultos, simplones o borrachuzos, como decía Lisa Simpson.
Al menos de momento, pero hay científicos y gente muy interesante y muy inteligente que los está buscando.
Claro.
Si es cierto que no son los que los ven.
Si alguien los tiene que encontrar, que sean ellos. Porque yo de alguien en malas condiciones de sobriedad no me fío.
No nos fiamos.
Luego, María Papi dice, cuando era pequeña creía que en el año 2000 iríamos en cohete en vez de en coche. Todo porque me encantaban los supersónicos.
Oh.
Algunas personas parecen extraterrestres, ni sienten ni padecen y sin sangre en las venas. Así me los imagino yo.
La verdad es que sí. Bueno, Manolo Bendo dice, vamos, estoy convencidísimo de que hay vida inteligente fuera, dice, entre otras cosas, porque aquí en la Tierra no la hay, así que esperemos que la encontremos fuera. O tenemos también otro mensaje, el de Manuel Iglesias, dice, qué bueno, si existen los extraterrestres, pues claro, que yo sepa, en mi barrio hay bastante, nos dice. Así que hay gente que tiene claro que existe vida inteligente fuera y que no existe aquí, en nuestro planeta. 3:41 de la mañana, vamos a seguir hablando de planetas, de extraterrestres, y por supuesto vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este es un tema de los años 80 que fue número uno. Vamos a ver, Rosa Rosado, en cuanto a esta canción nos tiene que contar algo. Espérate, Rosa, espérate.
Venga,
por favor.
Espero. Egyptian.
Ya podemos hablar, Rosa, porque siempre me regañas porque dejo sonar muy poco tiempo las canciones.
Pero lo has hecho muy bien porque lo has cuadrado ahí cuando han empezado a cantar las chicas. Uh-huh. Las Bengals.
¿Y por qué puede ser eso?
Qué raro.
Andraka, escúchame, entonces, dices que este grupo es de los 80.
¿Sí?
Y que poco más de esta canción pudieron aportar al mundo de la música.
¿Qué pasaría, Pulpo?
¿Por qué sería el tema?
¿Qué pasó? A ver, esta canción y algunas más, esta canción con el bailecito del egipcio,
uh-huh,
que era como un poco surrealista, ¿no te parece? En el vídeo sale la gente ahí haciendo el egipcio.
Sí, la gente no te ve, Rosa, no baile, por favor.
Pero me ves tú.
Sí, vale, perfecto. Pero escúchame, es que es un baile que traspasó la pantalla, porque cada vez que sonaba la canción, la gente hacía el baile del egipcio.
Sí, sí, sí. Qué mal, ¿eh? Qué cutres.
Los 80 fueron muy duros, ¿eh?
De verdad que sí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las Bangles tuvieron más de un éxito, como vamos a ver, aunque las incluimos en este espacio de One Hit Wonder, porque tuvieron mucho éxito en un espacio muy corto de tiempo y luego, ¡bumba!, desaparecieron, ¿no? Que es la famosa bomba de humo de la que siempre habla el Pulpo.
Uh-huh.
Y es que su ascenso fue meteórico. Pasaron de ensayar en el garaje de los padres de la cantante en 1981 a llenar estadios en apenas 4 años. Por eso, además de ser uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres que tocaban instrumentos y que le daban a la guitarra y a la batería como si no hubieran mañana, pues eso, de la noche a la mañana se convirtieron en el grupo femenino más exitoso de la música estadounidense hasta la fecha, solo por detrás de las Supremes.
Sí, funcionaron muy bien. Había una en el grupo que yo estaba por ella.
La cantante.
No
Susana.
Sé si era
Susana Hobbs.
Sí, me gustaba. Lo que pasa es que nunca me gustaba el tipo de medias que llevaba, porque eran las medias cristal. Nunca me han gustado las medias cristal.
Es que se llevan mucho en los 80. Pero ¿y esos peinados?
Esos peinados con mucha laca, ¿verdad?
Uy, que esos peinados tan raros. Tenían un estilo muy particular estas chicas. Estaba Susana Hobbs, la cantante, la líder. Y luego estaba la bajista, Michael Steele, y las hermanas Vicky y Debbie Peterson. Las hermanas fueron las que tocaban en una banda que se llamaba The Bands. Y luego, a través de un anuncio que pusieron en el periódico, apareció la cantante principal. Y luego tuvieron que cambiarse el nombre porque ya había otro grupo que se llamaba The Banks, y The Banks pasaron a llamarse Bangles.
Mm.
Y el pelotazo, el éxito masivo en el mundo, llegó en 1986 con esta canción, precisamente, que se convirtió en su primer número uno.
¿Y a partir de ahí qué pasa, Rosa?
Pues mira, la metieron dentro del disco Different Light, alcanzaron platino por la venta de 1 millón de copias en Estados Unidos, ahí estuvo número uno durante 4 semanas, en el otro grande mercado musical, en Gran Bretaña, también llegaron a lo más alto, ningún otro grupo femenino había tenido antes ese honor, y a partir de ahí todo va rodado, Pulpo. Ganaron muchos premios, single del año, mejor vídeo del MTV, mejor artista internacional en los Music Awards, y la popularizaron a base de 3 voces, que fue algo habitual en ellas. Cantaban todas, tenían voces muy diferentes que conectaban muy bien con el público. Y dentro de ese mismo disco había otra joya,
uh-huh,
que fue incluso primer éxito, antes que este de las Bangles.
A ver, ¿cuál? Vale, lo que pasa es que esta canción era de Prince.
Esta canción era de Prince. Es que Prince era muy fans de...
¡Qué bonito!
Era muy fans. Prince era muy fan de las Bangles. Desde el primer disco iba a sus conciertos, se subió, incluso abrió conciertos a tocar con ellas. Y le regaló esta canción que, fíjate, tú te acuerdas que Prince ha hecho muchos experimentos en su vida, pero
sí,
hizo uno de crear una banda en forma de trío femenino, entre ellas estaba, que no triunfó. Entonces esa canción la hizo para este trío. Y como nada, pues se la regaló a ellas. La metieron en este segundo disco. Tuvo también su repercusión en 1986, pero llegó al 2 en Estados Unidos y en Gran Bretaña. No tuvo tanto éxito como la anterior, pero sí que es verdad que es una canción que les abrió muchas puertas. Y fijaos, como curiosidad, estamos ya en 1987, donde hicieron una versión de un tema de Simon
and Garfunkel.
Yes,
perfecto.
Garfunkel.
Yo soy muy fans de Simon and Garfunkel.
¿Eres muy fans? Pues, bueno, no sé si has visto esta película que se llama Golpe al sueño americano.
A ver.
A mí me suena, ¿eh?
A mí me suena a llamar, suena canción a película. Suena a que se hizo expresamente para una película esta canción.
Es una peli de 1987, protagonista Robert Downey Jr. Y bueno, pues es una canción que también llegó al 2 en Estados Unidos, número 11 en Gran Bretaña. También les funcionó muy bien. Como ves, es que parece que no, pero rasca sí hay. Y luego, fijaos, en enero de 1989 se publica Everything, que fue el último trabajo de las chicas completamente nuevo, porque a partir de aquí empiezan los roces entre ellas.
No, amiga mía.
Y en este disco estaba su gran éxito, Eternal Flame.
Close your eyes, give me your can, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Pero no te sabes esta canción.
Me tienes impresionada.
Hombre, es que esta canción a mí me trae muy buenos recuerdos.
Muy buenos recuerdos. Ya. Es que muy romanticona, ¿eh?
Por
es
supuesto.
Así como para esto, para lo que viene siendo el amor. Bueno, esta canción se convirtió en un éxito y para aprender inglés, porque esta canción es como la del Hielo Submarino.
Te la sabes fonéticamente.
Efectivamente, es fácil de aprendérsela. Bueno, esta canción se convirtió en un éxito instantáneo cuando salió en febrero de 1989. Ha sido el mayor éxito a nivel mundial de la carrera de estas chicas y el single más importante de todos los tiempos de una banda femenina. Ojo al dato. Fue el segundo número uno de las Bangles en Estados Unidos. Eternal Flame se convirtió en la tercera canción más vendida del Reino Unido. El quinto single más vendido en ese mismo año. Y fíjate, es una canción, decíamos que es una canción de amor, es una balada coescrita por Susanna Hobbs, la vocalista de las Bangles, y la fuente de inspiración de este éxito la encontramos en la tumba de Elvis.
¿Qué dices?
Pues sí, porque hicieron un tour privado por Graceland, visitaron los jardines de la meditación. Yo nunca he estado. Tiene que ser muy bonito aquí.
Tiene que molar. Además, si ya vas con la antena, ¿sí que te has puesto en el pelo? Se puede levantar prensa.
Es para pillar la wifi.
Sí, de la wifi. Pero además, ¿sabes? 5G o 6G, claro.
Ya, yo ya voy por la... ¿Es la 6G la última?
6G, la tuya, la 6G.
Voy por eso. Bueno, pues visitaron los jardines de la meditación y allí había una pequeña caja transparente que supuestamente contenía una llama encendida. Una llama eterna. Y dijo la Susana... Fíjate, qué nombre más chulo para una canción. Y luego hay una curiosa historia sobre la grabación de esta canción, de Eternal Flame, que no sé si es verdad, pero ha contado ella que la grabó completamente desnuda, porque el productor le contó que Olivia Newton-John había hecho lo mismo en un disco que lo cantó tan bien, que nunca antes lo había hecho tan bien como sonó ese disco. Entonces dijo esta, espérate que lo voy a hacer yo. Puso una pantalla entre la sala de control y donde ella cantaba y la cantó en desnuda, y parte del disco de ese Everything también la cantó así.
Ese disco se llamó 100% Natural.
Se llama Everything, no sé por qué, pero se llama Everything.
Pero qué momentos de grabar una canción completamente desnuda, tiene que ser eso mágico, ¿no?
Cosas de la época, sí, sobre todo si
¿hay vídeo?
Pues no creo que haya vídeo, vale. Si te digo la verdad.
Entérate, Rosa, porfa.
Lo que pasa es que, fijaos, mientras que las Bangles llegaban a lo más alto, nadie se podía creer que el 21 de septiembre de 1989, que no habían pasado ni 6 meses del lanzamiento de Eternal Flame, el grupo anuncia oficialmente su disolución.
Vale, a parla.
Tenían gira mundial pendiente, se tuvieron que cancelar todas las fechas, y es que en aquel momento, que nadie lo sabíamos, las chicas ya no se llevaban bien. Surgió una lucha de egos porque la cantante era cada vez más solista dentro de la banda, tenía cada vez mayor repercusión, sobre todo después de esta canción, porque la canta muy bonita, y despertó los celos en las demás. Así fue como el año de más éxito de las Bangles se convirtió en el comienzo de la desintegración del grupo. Una pena, ¿eh?
Es importante que aclaremos, porque fíjate, incluso a mí me están surgiendo dudas, Rosa. Esta canción de Eternal Flame y Manic Monday ya eran Bangles, ¿no era Susanna Hoffman solitario?
No, eran Bangles.
Bangles directamente, ¿no?
De hecho, fíjate, cuando sale el Everything, que es el último disco de las tres con canciones originales, la cantante, Susanna, ya tenía un romance con Michael J. Fox.
¿Qué dices?
Por aquel entonces, la estrella de Regreso al Futuro.
Eso te iba a decir, era una pedazo de estrella en ese momento, Michael.
Entonces, claro, es que su nombre no tardó en llegar a la lista de las 20 cantantes más atractivas de la historia de la música, empezó a hablarse mucho de ella y fue una de las primeras en abandonar el grupo. Tanto es así que en 1990 se publican grandes éxitos con dos canciones nuevas, que tuvo también bastante repercusión, pero bueno, tampoco muy allá. Y luego, ¿qué pasó? Pues que Susanna graba 3 discos de solista, nunca despega su carrera en solitario. Vicky, que es una de las dos hermanas, también lanza un proyecto solista que nunca ha trascendido, no sabemos de qué iba. La otra hermana, Debbie, lo más que hizo fue un par de colaboraciones con Tom Petty y con Belinda Carlisle. Y poco más.
Y poco más, ¿no?
Y poco más.
Y desaparece esta figura.
Desaparecen, lo que pasa es que luego se vuelven a juntar.
¿Ah?
Se vuelven a juntar porque en 1999...
Pero no trascendió mucho eso, yo creo, ¿eh?
Casi una década después, pues no. Pero es que es curioso porque es que siguen ahí, Pulpo.
Hacen pequeños bolos para barrios, a lo mejor para asociaciones, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, para... Exacto, para los jubilados.
Para los jubilados, claro. alguna fiesta de carnaval.
Pues fíjate, en 1999 Susana ya estaba casada con un director de cine, con Jay Roach, que es el realizador de las películas de Austin Powers. Entonces él quería que en la segunda, en Austin Powers 2, en la banda sonora, aparecieran las Bangles. Mm. Entonces Susana habló con las otras chicas, arreglaron diferencias... más o menos se curaron las viejas heridas que empezaron a cicatrizar y esta fue la canción de esa banda sonora.
A ver. El sonido de la época, ¿eh, Rosa?
Sí, a que suena un poco a Beatles.
Sí, suena un poco a que... Claro, además, tiene mucho sello británico esto, ¿eh?
Claro, sí, sí, eran muy, muy rockeras y suenan... Por eso triunfaron también tanto en Gran Bretaña. Bueno, esta canción aparece en la banda sonora de Austin Powers 2, participan en un tributo a los Beatles, precisamente. Claro, eso dispara los rumores de vuelta, cosa que alegró a muchos fans. Y bueno, la cosa entre ellas fue mejorando. En el año 2000 fueron incluidas en el Salón de la Fama y eso les animó a hacer una gira juntas, a grabar un disco que publicaron en 2003, En 2005 la bajista deja la banda y han seguido funcionando como trío hasta el 2011, que publicaron su quinto disco, que yo sepa, el quinto disco, y siguen en activo hasta hoy.
Pues seguramente que estarán haciendo bolos, te lo digo en serio, que es una manera de ganarse muy, muy honrosamente la vida, ¿eh?
Pues fíjate, os voy a poner una de las últimas canciones que han hecho Bangles, que está muy chula, que se llama, esta se llama Anali.
A ver. Esto es Beatles total.
Sí. Sí, pero mira que bien suenan. Bueno, pues para quien piense que las Bangles han desaparecido, está muy equivocado. De hecho, han hecho varias canciones en este siglo y, por ejemplo, la cantante Susana Hobbs ha publicado también su primera novela hace unos meses. Acaba de cumplir 65 años y está estupenda, al igual que las hermanas Peterson. Y fíjate, en el apartado de versiones, Pulpo, he encontrado un Eternal Flame masculino que suena muy bonito.
A ver.
Mira.
Me gusta mucho esto, ¿eh?
Podrían ser perfectamente Take That, pero no lo son. Y es que imitando el estilo de las boy band de la época, Human Nature se convirtió en el grupo pop más famoso de Australia en los años 90 y más allá de los 90, porque cantan muy bonito estos cuatro chicos que se conocieron en el cole y se han ganado la vida con la música. Y como curiosidad, fíjate, no he encontrado una canción estilo gregoriano de este Eternal Flame, pero sí he encontrado, Pulpo, una versión en castellano que te va a gustar.
No me lo puedo creer.
Casi.
¿En serio? ¿Se han atrevido?
En castellano. Creo que es mexicana.
En castellano, además.
Es que es mexicana.
Qué maravilla, ¿eh?
Tengo un sueño ya, Pulpo.
Te lo estoy notando.
¿Verdad que sí? A que vosotros también ponedores, pues eso. Sí. Sientes lo que siento.
Qué pareado más bonito, por favor. Me encantan estas producciones musicales, ¿eh?
Bueno, si alguien quiere saber lo que dice la letra de Eternal Flame, pues que se escuchen esta canción de Maffer González, que la verdad es que no sé quién es. Pero bueno, encantada. Buenas noches. Bueno, vamos a terminar con la que para mí ha sido la mejor versión que se ha hecho de las Bangles y que ha hecho un grupo de esta canción. Uh-huh. Son las británicas Atomic Kitten.
¡Ay, por favor, claro!
¡Por favor!
¡Claro!
¡Qué raro!
Esta canción... saldría por el 2001-2002 aproximadamente.
¿2001,
claro que sí.
¡Bingo!
Que esta la ponía yo en Scruffy en Moncloa.
Qué bueno, y también cantabas, ¿no? Como te sabías la letra,
sí.
Te fastidiabas la canción a todos, ¿no?
Bueno,
cantando con esa voz angelical que tú tienes.
Yo no sé si es peor la voz angelical o la entonación en inglés. No sé qué podría ser peor.
Una mezcla explosiva.
Es verdad, qué recuerdos, por favor.
Bueno, 2001, sí, señor.
Do you?
¿Sientes lo mismo? ¿Do you feel the same?
Sí, Risky business. ¿Qué recuerdo? ¿A ti esta canción dónde te sitúa, Rosa?
Es que no me acuerdo, ¿te lo puedes creer?
No, no me lo creo.
Pues sí.
Las canciones tienen un sentido y sobre todo nos sirven para bucear en la memoria, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que a mí las Bangles, yo a finales de los 80, yo era todavía muy joven y yo descubrí más a las Bangles a raíz de esta canción de Atomic Kitten, fíjate, y estamos hablando del 2001. Nunca he sido yo muy fan. Las hemos puesto muchas veces en la radio, pero no he sido yo muy seguidora de las Bangles. Pero es cierto que esta canción sí que acercó a las jóvenes generaciones a este grupo de chicas, porque tuvo mucho éxito también esta canción.
Hombre, claro.
Y claro, que no olvidemos que las Bangles es que han hecho historia. Es que es uno de los grupos femeninos más importantes de la historia de la música.
Y haces bien en recordarlos, porque a veces es verdad, estas bombas de humo que pegan un pelotazo con una canción y luego van desapareciendo, se van diluyendo y perdemos el contacto con artistas que en su momento molaron mucho, Rosado.
Y que siguen en activo.
De que sí.
A ver si vienen de gira por España.
Queremos que vengan. Queremos que vengan. Rosa Rosado, mil gracias.
Me voy a dormir.
Venga, a dormir, descansa. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Música arriba.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.